AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos inmediatamente a saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y esta noche festejamos el regreso o el debut en el Teatro Caras y Caretas del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Bueno, aquí estamos.
¿Cuántas veces vuelve Gillespie? Porque ya había vuelto en
dos años. Es como algunas novias. Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían: nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de venderlos los datos no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo.
Claro, bueno.
Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
Es muy... ¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son?
Lo venden estos tipos, claro, le acabo de decir, señor.
Sí, pero ¿qué son esos objetos de...?
Bueno, talismanes, básicamente. Mm. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Bueno, sabían a quién convocar, sesiones de espiritismo, qué sé yo, no sé. Y el demonio decía, mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban.
Claro.
Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente.
Claro, sí.
Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujero por todos lados, y usted dice, a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica,
sí,
bueno, del desenterrador de tesoros. Bueno, cuando empieza, sí, a perder la fe, dice, che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, oh mujer, para que la búsqueda continuase, aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años. Hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo.
Todo poseado ya estaba.
Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal. También fue embaucado por uno de estos grupos. Y después de un tiempo, dice, me engañaron. Pero yo voy a seguir buscando igual. Porque claro. Era un hombre... estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decían, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena, sí, si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo? ¿Cómo se arruina una gran película?
Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro.
Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió.
Sí.
Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película.
Y sí, señor. Ya termina.
No, yo no estaba ese día. Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, bueno, dice.
No, ¿cómo bueno?
Que 5 minutos de película y se miran, entonces, ¿qué hacemos?
Pero está mal escrito, señor.
Es una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las arruinó. Un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Y le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Chao. Terminó la película.
Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada.
Está... Un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y las familias se odian.
Sí,
y él, está bueno el argumento.
Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica y dice, bueno, ya no importa.
No importa.
Tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos.
Pero ¿y el drama?
Terminó Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto.
Sí.
¿Qué está haciendo? Y dice, No me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco.
Muy bien.
Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta.
No, señor.
Terminó. Terminó. Entonces tengo unas tomas de Verona para estirar, ¿no?
Sí, sí.
Ellos caminando de la mano por Verona. Y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, Montesco en otra. Mira, ¿qué hace? ¿Me entiendes?
Es de relleno, sí, todo lo que decía.
De relleno.
Hace muy tedioso.
Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. En la localidad de René-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Prior de Sion, con una serie de una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el código da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Sonier, que era párroco allá por el año, fue párroco entre 1885 y 1917, y bueno, estaba ahí, lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo, vaya, hágase cura, qué sé yo. Sonía en realidad era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice que... Y gracias me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían?
No, comer, sí, calculo.
Ah.
Y no siga con los muebles, ¿no?
Espero porque... que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, sí. Soy así cruel
en
la exposición de los hechos.
Es la verdad.
Bueno, en 1891, Sonier decidió emprender obras de restauración de la parroquia que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, ¿eh? Llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Sonier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, pues, señores, sí, albañiles.
El argumento.
Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Sí. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Dice, vamos a ordenar un poco este cementerio. Dice, mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. Las fundía, las metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir, ¿de dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
Puede ser un párroco de dinero.
Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decía, le hago misa para los poderosos de la nación y de la región, les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana.
Por eso.
Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año.
Y bueno,
dijo el tipo, estuve fenómeno.
Claro.
Porque voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
Pues, señor, estamos por favor.
Ariel Tobío, que se acaba de ir.
Comprometido con la radio.
Dice, y efectivamente, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron.
Para mí era muy mal párroco hasta acá.
Para mí sí. Para mí sí.
Ya, pero tener un amante.
Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que no le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio?
Sí, bueno, sí.
¿Vio cómo es? Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita?
Ella.
La Marie de Nardó. Continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere creer que hay tesoro.
No, sí, sí,
que
yo
hay
no le
posibilidad
dije que no, sí.
De encontrar. Es que es como una. Como un patrón de las historias de tesoro, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Y sí. El resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros. Y no sabe dónde están. Entonces, gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlo. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Claro. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor,
sí, hay un tesoro.
Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero.
Sí, puede ser.
Enterró un tesoro ahí y después se murió y no le dijo nada a nadie. ¿Cómo son los porteros que no le dicen nada a nadie?
No, pero señor.
Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa.
Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro...
Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama El pedazo de un mapa. Bueno. O El pedazo.
No, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente...
Encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés.
¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo?
Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués.
Bueno, entonces es un dinamarqués.
Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del
ahí
mapa.
Está. Ahí se define todo.
No, ¿por riman?
No, entonces no era del mapa.
No era el mismo tesoro. Lo juntan así, no pegan ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa y dice Mar Báltico.
Pero ¿cómo puede ser?
Se no engancha esto.
Está bien que es
larga. Lo dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no?
Es el peor final de película que escuché.
Sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno, que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no?
Sí.
Que es Rolón.
Otra vez, Rolón, señor.
Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Sí.
Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas.
En una isla.
Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa, ¿dónde lo voy a enterrar?
No, y van a ir a buscar ahí.
Después me olvido, yo qué sé.
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar.
¿Qué van a buscar?
Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata ¿dónde trabaja? Arriba de un barco.
Claro.
Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después.
No tiene casa el pirata.
Claro.
No tiene casa.
Mire que yo conozco un parque, sí, ¿eh?
Sí.
Cállese, señor, por favor.
Bueno. Y... yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao.
¿Chao qué?
Yo todo lo que tengo que enterrar lo entierro en mi casa.
Bueno, sí,
bueno, está bien.
Me parece bien.
Como ya es fama.
Pero no hace bien andar contándolo porque todo el mundo
va a, claro, a, claro, va a empezar a querer desenterrar cosas. Bueno, hemos ido a la discoteca,
sí,
y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día en Pharmacity.
¿Pero cómo le van a vender en Pharmacity? Miren que venden de todo, pero
sí,
no
sí,
sé.
Plano de tesoro está ahí adelante de todo.
Con los paraguas.
Sí, pedazos de plano de tesoro.
Un tema complicado para musicalizar este.
Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas.
Sí.
Uno tiene una idea de la riqueza, que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está, es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros. Hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés.
El home banking.
Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, verdes, sí, azules. Me dice, a mí me gusta especialmente el rubí.
Ah.
El rubí colorado, ¿no?
Sí.
Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida.
Pero está bien, para el cine, para la literatura.
Para el cine y para la literatura conviene ser rico así.
Sí.
Para la realidad conviene ser rico en secreto.
Mm. ¿Y qué tema le dio entonces?
Rubí.
Ah, justo, no, no,
Rubí.
Muy bien.
Qué bien. El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo.
No, creo que es otra al final, ¿eh?
Es otra,
que,
bueno.
¿Qué es otra?
Entonces, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos?
La original, me dijeron, pero no sé cuál es la original.
No, la original, ¿qué se sabe cuál
la
es original,
la original? Que la primera que...
Porque usted graba varias veces,
¿cuál
es la
original?
Original. Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí.
Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría. No salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible, Rubí.
Hay otra caricia, hay otra música, hay otra piel, hay otra idea, hay otra mirada, hay otra voz, hay otra opinión. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página. Tu latido. Tu melodía. Tu compromiso. Tu vida. Hay otra voz. Hay otra mirada. Hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Caras y Caretas presenta Premios Democracia 2017. Ya podés votar ingresando a www.premiosdemocracia.org.ar.
Premiosdemocracia.org.ar.
Cierre de la votación el 30 de octubre. Expertos en tecnologías están revolucionando las artes escénicas. Escena Lab Rojas, laboratorio de investigación y formación gratuito. Anótate en www.rojas.uva.ar.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me enamoré del médico.
Ya suena escándalo, ¿eh?
Difícil.
Muy difícil.
Tenemos que darte muchos consejos, oh joven borrega, que bien. Escuchas este programa. Primero que nada, ¿realmente estás enamorada del médico o es solo lo que Freud llama una transferencia?
Y bueno,
o sea, ¿qué es una transferencia? Cuando uno compra un auto, tiene que hacer la transferencia.
No, señor. No,
y a eso se llama enamorarse del médico.
Eso es el 08.
El 08,
no,
claro.
No, pero no tiene nada
los,
que ver.
Los psicólogos cuando dicen 08, clavau que se enamoró del médico. Estoy atendiendo un 08, dice.
Esto sucede muchas veces en las terapias. El paciente o la paciente se enamora del psicólogo. Porque lo empieza a idealizar, lo ve como un genio.
Claro. Eso no será lo que creen los psicólogos. Porque a mí me lo dicen todos los psicólogos que yo conozco. Dicen, están todos enamorados de mí, están todos enamorados. Después yo le pregunto a la tipa, sale ahí con el gordo.
No, no le dicen eso, señor. Aparte, el psicólogo cuenta con información sensible.
Claro. Claro. Y hay una cosa muy importante, cuando la mujer habla, se alivia.
Sí.
Y puede hablar.
Sí.
Entonces sí, eso la hace enamorar. Por eso puede hablar con nadie en la vida y habla con el psicólogo, él escucha todas las cosas.
Entonces dice, si llegas a la conclusión de que realmente te gusta el tipo y crees que puede funcionar, entonces sigue adelante, ¿no? Pero también, primero, averigua si está soltero A.
¿Cómo soltero A?
Acá dice soltero A.
O soltera. O soltera.
A.
Barra A.
Que no lleve anillo, no es claro indicativo de soltería.
No, porque el cirujano no lleva anillo, porque si no...
No lleve anillo porque por ahí se lo deja dentro del apéndice de alguno. Sí,
con suerte.
Claro. Yo, disculpen que no lleve anillos, amada mía, pero...
Y sí, no, claro.
Con estas manos...
Sí, es un trabajo.
Tengo que estar prácticamente al pie del cañón.
No me lo diga así.
Bien.
Sí.
Dice, pero... Pregúntale al médico para saber si está casado. Pregunta disimulada.
¿Y cómo sería?
Por ejemplo, ¿cómo se las aguanta tu mujer de que hagas guardias tarde?
No, eso
es. Ese tipo le pregunta, yo la verdad que no estoy casado, le contesta.
Listo, vía libre. Ahí.
Vía libre. En cambio, si le dice, mi mujer me tiene podrido.
No, bueno.
Entonces, no. O, amo a mi mujer, etcétera, peor.
Bueno, claro.
Después, en ese caso, este es este consejo. Si te enamoras de un médico, lo primero que tienes que hacer es cambiar de doctor.
¿Pero cómo?
Porque si te ama, no te puede atender.
Bueno, eso es verdad, porque ya se involucra a nivel sentimental y no puede, si por ahí tiene que hacer una operación a corazón abierto.
Sí, pues a corazón abierto.
Y no es lo mismo si está enamorado del paciente con él.
Claro.
Pero y le empieza a decir cosas mientras lo opera.
No.
Yo se hacía en la cara, dice.
No.
¿Quién es este paquete básculo nervioso?
No le dice eso, no. Pero por ejemplo, si usted es la mujer, usted es una señora.
Sí, sí, soy una señora, que no lo dudó en algún momento.
No, está bien.
Bueno.
Pero digo, y. Es la esposa de un médico.
Soy la,
de un reconocido cardiólogo, por ejemplo.
¿Qué quiere decir reconocido?
Que es destacado, que ganó premios, Martín Fierro, todo.
Sí, claro. Bueno,
y se tiene que operar, tiene que curar a su mujer. ¿No la va a operar usted o le va a permitir que otro...?
Lo ideal es que esté en el quirófano el marido, supervisando, pero que no...
Pero que no meta la mano, ¿no es cierto?
Claro. Claro.
Bueno... dice, si te da vergüenza decirle que vas a cambiar de doctor, decirle que te mudaste.
Pero no le diga nada, si va a cambiar no vaya más y se terminó.
Bueno, y no, pero va a ir, pero va a ir como amante, no ya como paciente.
Ah, entonces ya es una...
¿Entiende?
Ya es una relación...
Sí,
igual claro. tengo entendido que está prohibido, ¿eh?
¿Prohibido que andar con una?
No, que el médico ande con la paciente.
¿En dónde está prohibido?
¿Qué hace? ¿Para qué me hago médico?
No, señor, espere.
Estudié 20 años, ahora me lo viene a decir.
Hay la cantidad de juramentos y cosas que se hacen.
Para eso me hacía lechero.
Sí.
Era más o menos lo mismo y nadie...
Creo que...
¿Pero dónde lo dices?
Por seriedad profesional no
puede. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hay un comité de ética.
Sí, de ética médica,
profesional.
Sí.
Que no permite.
No, pero una cosa es el juramento hipocrático.
Ah, sí.
Que me parece, bueno, correcto.
Sí, claro.
Pero otra es...
Apúrese.
La relación sentimental de amor que usted pueda tener.
Bueno,
usted no se enamora.
No nos importa, señor.
¿Usted no se enamora?
Porque
sí, me enamoro, pero no de la paciente que estoy operando, señor.
Bueno.
Y menos así, para proponerle casamiento bajo el aspecto de la anestesia.
Es una relación desigual. Si lo entienden de esta manera, lo entienden rapidísimo. El médico está más arriba que la paciente.
Sí.
Sabiduría.
Porque, claro.
¿Cómo no
vas a comparar? Un médico, no vas a comparar un médico con un ser humano.
Pero ¿cómo que
el médico está por encima de todos, él sabe todo. Yo veo un médico, enseguida me prosterno.
Pero el médico...
Y además, de alguna manera, también la paciente está a merced del médico.
Claro. Haga de mí lo que quiera, doctor, le dice. Bien.
Bueno.
Dice, si quieres, ¿cómo se puede empezar, no es cierto? A tratar de llamar la atención del médico. Por ejemplo, una nota de agradecimiento. El tipo te operó y le mandaba, ay, doctor, gracias porque me operó de acá. Y en la nota le pone firmado fulana y le pone el número de teléfono.
Ahora sí.
O le manda, si no, una botella de vino y le sugiere beberla juntos.
Bueno, señor, bueno, esto es un regalo.
O le dice que tiene dos entradas para una obra de teatro.
Señor.
O se le presenta desnudo en el consultorio.
Por favor. Señor.
Ya que estamos,
sí.
¿Qué vamos a andar perdiendo el tiempo?
¿Por qué no le manda un colchón de regalo también?
¿Y cuáles son las mejores especialidades para levantarse un médico?
Y hay cierto isotipo de médico, estereotipo de médico.
Sí, pero ¿qué mejor? Por ejemplo...
Sí, por ejemplo, la que hay mucho contacto físico, tiene que ser...
Alergista.
Acá dice,
por ¿alergista?
Ejemplo, el cardiólogo.
Cardiólogo.
Seguramente tenga que auscultarte.
Sí, claro, claro.
Si eres... usa ropa interior bonita, si eres una dama. Y si eres un joven... que te enamoras de una doctora o de un doctor
o del cardiólogo,
atención a la camiseta interior y al tipo de calzoncillo que asoma.
Sí,
pero si el corazón está más arriba,
el calzoncillo asome. En el momento que te ponga el fonendoscopio, ¿qué es, doctor, el fonendoscopio? Porque a mí dicen que usted me lo va a poner. ¿Debo interpretarlo como una amenaza o apenas como una advertencia?
No, mire, son artículos, utensilios de uso profesional.
¿Utensilios?
Ah, ¡utensilios!
Y entonces puedes preguntarle al médico, ¿cómo siente mi corazón?
Ah.
Y le puede decir, porque últimamente está herido.
Mm.
Y le hace de acá.
No, ¿cómo le va a quitar así loco? ¿Sabe la especialidad, pero no es estrictamente médica, pero sí está emparentada a la medicina, y de la cual se puede enamorar, es muy fácil enamorarse?
¿Cuál?
Los radiólogos.
¿Los radiólogos? Los
porque hacen las radiografías.
Qué raro.
Pero esos son todos muy ásperos.
Sí.
Bueno, que si respire, no respire. Y si te olvidan de decir que podés volver a respirar. Después te llaman por teléfono. Sí, hablan de la Swiss Medical. Dice, ya puede volver a respirar.
Con ustedes son ásperos.
Sí, a mí me tratan mal.
Bueno, usted, pero...
Ni me miran.
Pero una dama le dice, bueno, tienes que hacer una radiografía, le apoyan una placa,
no.
la acomodan porque...
No, a ver,
claro.
Una pierna sí, la otra no, levanten. No.
¡Hay una grulla!
Bueno, oftalmología. Esto puede ser porque el médico se acerca a 2 centímetros de tus ojos,
sí.
Con luz tenue, ¿eh?
Sí.
¿Y para qué? Para mirarte el globo ocular.
¿El globo ocular?
Alguna de las dos cosas.
No, ocular.
Puedes cerrar los ojos y cuando te diga ábrelos, si no, no puedo ver tus ojos, tú le dices, pensé que me iba a besar, doctor.
No,
pero es medio un regalo.
Va muy adelante,
sí,
por favor. Y este ramo de flores
sí.
Para usted, doctor.
No, además, un beso oftalmológico.
Sí, ¿qué tal?
Implica la rigidez. Sí. De pera y frente, porque veo que usted se apoya, no tiene...
Ah, sí, tiene como...
Entonces le queda un beso casi...
Sí, muy difícil, ¿no?
Unidireccional.
Traumatología, te podés revisar las patas, en ese caso que no se... Si te enamoras del traumatólogo y te vas a revisar los pies, que no se te vean callos.
Sí.
Bueno, y nada más.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, estoy con un tema de enfermedad, por eso vine.
Está enferma, está enferma.
Creo que es de traumatología, por todos los síntomas.
¿Por qué? ¿Qué síntomas?
Ah, sí.
Siento dolor en la columna, en la nuca.
Y si podríamos llamar al traumatólogo.
Pero si no se fracturó nada.
El joven doctor Eusebio del Cerro.
Sí.
Que es también actor.
Pero
me dijeron que pueden ser los cervicales y
el doctor que... del Cerro tiene una mano.
Por eso vine a la clínica.
¿Usted tendrá un pinzamiento?
Yo siento, por momentos...
¿Un pensamiento?
No, un pinzamiento, doctor.
¿Qué es un pinzamiento?
Que le pinza a la columna.
Ajá.
Le hace un efecto pinza sobre la médula espinal, que está, vio que la columna vertebral está rellena de médula espinal.
De porquería, sí. Usted no será el doctor de Cerro, ¿no?
Así que por momentos siento un dolor terrible cuando me levanto a veces de la silla. Ajá. Porque vivo sola.
¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver,
doctor? Atiéndala, doctor del Cerro, atiéndala.
Bueno, usted sí. Vive sola y...
Sí, un departamento de cuatro ambientes, Me lo regaló mi marido.
Yo voy a hacer una consulta con mi compañero, con mi colega.
Sí, no hay ningún problema, espero acá.
¿Doctor del Cerro?
Sí, dígame, doctor Montaña.
Está con usted. Esta mina está con usted. Nada más, punto.
Bueno. Gracias.
Así que bueno, como les contaba, es un semipiso en Barrio Norte y ya prácticamente al campo no voy.
Trajo por la escritura porque es lo que falta.
Por estos dolores, todo lo...
¿Porque tiene un campo usted también?
Sí, 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 pero...
¿Doctor del Cerro?
Sí, dígame, Montaña.
Rica.
Es una mujer de...
Es una mujer rica.
De la alcurnia.
Nada más.
Mi marido enviudó, así que...
¿Su marido enviudó?
Ya nos había dicho que le dolía.
De mí.
Le dolía, pero ya venir muerta.
Así que, bueno, hace dos años que...
No le vamos a poder atender con la obra social, porque en ese sentido es inflexible la Swiss Medica. Dice, muertos no.
Era eso, no era un pensamiento.
Y no sé si por nervios o estrés siento este tipo de dolores cuando me meto sola en la cama.
Cuando se acuesta. ¿Por qué dice me meto sola en la cama? Es mejor decir me acuesto.
Porque está con usted, doctor del Cerro.
Bueno, mire, nosotros podríamos iniciar un tratamiento.
Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Es que más me puedo desplazar varios días a donde me digan.
¿Me permite un segundito? Voy a hablar con el doctor Montaña.
Sí, sí, yo me quedo acá mirando los cuadros y los diplomas. De...
Sí, muy bien. Sí, del Cerro.
No me gusta.
Te las quieres todas también.
No, no.
Quiere que esté con usted, que sea rica, además que le guste.
Es horrible. ¿Usted la vio bien?
Un momentico, voy a ver. ¿Está bien? ¿Está cómoda?
Sí, muy, muy cómoda y...
Enseguida volvemos, ¿eh? Permiso.
Sí.
Señor,
permiso. ¿A dónde va? ¿Me quedo acá?
Sí, por favor.
Sí, sí, puede ser tranquila, ¿eh? Sí, sí. Permiso. Permiso. Es horrible.
Y bueno, no le dijo.
Lo que había pensado es primero empezar con la columna y después lo que es todo un refresh de cirugías.
Pero un refresh hay que un viento polar ártico. Es
una refrescadita.
Yo no sé, doctor. Bueno, no es mi especialidad la cirugía estética. Pero a quién no sabe usted si el doctor Montaña la puede atender a...
¿Qué hace? Estoy,
no estoy. No, pero ¿cómo? Doctor, hicimos un juramento hipocrático.
Bueno, ¿cuál de los dos doctores me va a atender?
Mire, ¿por qué no va a ver al radiólogo? Que le haga... Tiene que hacer unas placas.
El doctor Salomone.
Sí. Vaya con el doctor Salomone, que le va a indicar qué placas hacer, de lo que le duele, usted le dice todo. Las escrituras del campo, déjela aquí.
Vaya, el doctor Salomone está siempre bien dispuesto.
Me gustaría entregarle una nota de agradecimiento con mi teléfono. Por...
¿A mí o al doctor Salomone?
A ustedes, por cómo me trataron.
Vaya, atiéndase con el doctor Salomone, está de turno las 24 horas del día.
Sí.
Fue Boy Scout el doctor Salomone en una época.
Me voy retirando, me pongo el tapado.
Cierra la puerta.
Oh, bueno, se fue.
Menos mal que está Salomone, que...
Salomone atiende todo.
Ah, atiende todo.
Él tiene eso, sí, atiende las 24 horas.
Por suerte... ¿Quién es?
Soy yo, Mónica. El doctor Salomone me dijo que lo vuelva a ver a ustedes.
¿Ya terminó de atenderla?
Sí, sí, me dijo que el caso no era para él, así que volví.
Mire que para que Salomone rechace un caso. Debe ser.
Entonces vamos a verlo a Misuraca.
¿Pero Misuraca no está con licencia o está...?
Está cubriendo,
sí,
a otro médico.
Ah, ¿Misuraca está haciendo suplencia?
Sí. Vamos a enviársela a Misuraca. Misuraca...
No, no sabe lo que es Misuraca.
Sí, no sabe lo que es el doctor.
No, no, bueno, no, no tengo problema.
Tiene, sacó muchos premios.
Si me va a aliviar los dolores...
Oh,
ella misma bobo.
Es esa puerta, esa
puerta. Listo, listo, listo.
Vaya por ahí.
Les dejo una nota de agradecimiento con mi mail.
Gracias, Mónica.
Misuraca va a tratar de obtener regalos, pero algo va a hacer Misuraca.
Y sí, por lo menos.
Sí, sí.
Me dice.
Sí, no, me dijo que él no me podía atender, así que...
¿Misuraca?
Pero sí, qué raro, sí. Esta clínica es... Cuesta que los médicos atiendan a los pacientes.
Así, ¿no? Que bueno, no les va a quedar otra alternativa que atenderme.
Bueno, lo doctor, lamento.
No, 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 doctor, escúcheme. Usted sabe.
Pase a su propio.
No.
Me voy a quedar acá cuidando la puerta por cualquier cosa.
¿Pero qué vas cuidando?
Veo cómo es la gente y su maledicencia.
Bueno, mire.
Enciérrese, no hable más.
La atiendo un momento.
Sí, doctor del Cerro.
Usted quédese aquí por las dudas, ¿no?
Sí, yo me quedo por cualquier grito que usted pegue.
¿Me quedo en agua?
Cierre la puerta, que no quiero escuchar lo que pasa.
Usted quédese acá.
Yo me quedo acá. Ay.
Ay, del Cerro.
¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué hago dentro? Parece como si alguien estuviera... Yo golpeo. ¡Doctor del Cerro! No hay nadie. Yo sé nada. Tengo miedo. Tengo miedo de que haya ocurrido algo. No sé. Creo que... debería entrar, pero quién sabe. Voy a golpear de nuevo. ¿Eh?
¡Doctor del Cerro! ¡Mónica!
Venga, doctor. El doctor del Cerro acerruchó la puerta y se fue. Quedé sola.
¿Qué hace usted? Con la ropa del doctor del Cerro. ¿Qué hace con el coso ese colgando? Me refiero al...
Sí. Es el estetoscopio. Y aquí estoy.
¿La atendió el doctor del Cerro? ¿Dónde está él?
Sí, fue corriendo, agarró un serrucho y rompió la puerta y se fue.
Y, bueno, ¿ha sido atendida su satisfacción?
No, todavía tengo un montón de dolores.
Usted dice que el doctor del Cerro salió corriendo, ¿no?
Sí.
Y, ¿usted quiere que yo la atienda ahora?
Sí, por supuesto.
Le voy a decir una sola palabra.
¿Me voy atrás del biombo a cambiarme?
No hace falta. Pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Para hablar sobre la situación actual de Milagro y también establecer hipótesis acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, estamos en comunicación con Claudia Sala, con la hija de Milagro.
Está ansiosa esperando su libertad, poder volver a casa, poder tener contacto con su nieto, con nosotros. No sé si me lo llevo a imaginar todavía. Lo único que quiero es volver a tener a mamá en casa y sentir su perfume, saber que puedo ir a cualquier hora a verla, visitarla y que los chicos puedan también estar con ella.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
En Maxi Consumo, todos los días ahorrás. Y ahora, todos los jueves tenés un 15% de descuento abonando en un pago con tarjetas de crédito Nativa Visa y Nativa Mastercard del Banco Nación.
Maxi Consumo, el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Promoción válida el jueves del 28 de 9 de 2017 al 25 de 1 de 2018 para compras en un pago. Excluye electrodomésticos. Tope de devolución por transacción 800 pesos por mes y por cuenta hasta 4 transacciones y hasta 3.200 pesos de reintegro. Consulta condiciones en www.bna.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo que ir a visitar a un enfermo. Atención, es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción para ver cómo comportarse cuando uno va a visitar a una persona que está enferma. Cuidado porque hay muchos maleducados. Y aquí tenemos un montón de consejos para que uno quede verdaderamente como un príncipe.
Sí, bueno, hay que tener cuidado sobre todo, me parece.
Sí, sí, ¿no? Y creo que es respetuoso en el caso de que uno va a visitar a un enfermo que está internado.
Imagínese, claro. El hospital, ¿no es cierto? Hospital. Lo primero, debe asegurarse de que va a estar, de hacer una visita que sea del agrado del enfermo. Y sí. Tiene que llamar al familiar y dice, mirá, lo tenemos que visitar a fulano, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo no estaba peleado con vos?
Claro.
Claro.
No. Está como para recibir gente.
Claro.
Porque por ahí el tipo le duele.
Y sí, le recomendaron.
Recién está en un estado que no reconoce a nadie. Sí, así sí. Que si venís o no venís, le da lo mismo.
Entonces
no vaya.
Claro, claro.
Claro. Y después, que no sea una molestia. Incluso hay enfermos que no desean recibir visitas, aunque su estado no sea grave, no es, son malos.
Es que yo creo que la visita, en muchos casos, no ayuda a la curación, ¿eh?
No.
¿No se recupera de eso usted?
Con las visitas, no.
No, porque hay visitas que, claro. Ponele, le llevan de regalo, sí. Lo acaban de operar del estómago al tipo.
Sí.
Y le llevan un matambre.
Pero,
¿vieron que te traje, fulano, te traje este matambre?
Qué frío le queda la grasa.
Eso, mi mamá.
Sí.
Todo un papel grasoso. Mirá. O van con varios amigos y se le sientan ahí.
Sí, se empiezan a olvidar que está enfermo el tío.
Se olvida que está enfermo. Sí. Yo me acuerdo una vez fuimos a visitar a Dorio. Estaba enfermo. Dorio.
Sí.
Vio que Dorio cada tanto se enferma.
Sí.
Y bueno, estaba que no lo podían tocar. Se había roto una costilla. De la risa. Y bueno, lo habían operado, estaba ahí, que no lo toquen. Fueron, pusieron la televisión.
Pero no, eso
es... Primero éramos como 20.
¡20!
En la vida de
Dorio. Sí, y dice, pon el partido. Y Dorio ni hablaba.
Mire que para que no hable...
¿Querés que pongamos el partido?
Estaba mal.
Y empieza el partido, un gol, por ejemplo. Se le tiraron encima.
No, señor.
Hicieron todo como una pila, todos abrazados arriba de Dorio. que hace.
Por favor, que es
peligroso para una persona enferma, señor. Así que...
pues, además hay que respetar... No,
me parece que una conducta atinada consiste en hablar con el médico principal.
Claro.
¿Pero hay un médico principal?
Sí, ¿eh? Hay... buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay médicos principales y subalternos. Sí. ¿Usted a quién quiere visitar?
Yo vengo a ver a un paciente.
Ah, sí, claro. ¿Se acuerda el nombre?
Sí, Ricardo Almíbar.
Ricardo Almíbar.
Un dulce.
Ricardo
Almíbar,
sí, sí. Bueno, mire,
es diabético.
Este muchacho está bien, pero no lo contradiga.
¿Por qué puede ser peligroso, doctor?
No, sí. No lo contradiga. No, porque la enfermedad no tiene nada que ver, pero no lo contradiga porque es un muchacho de mal carácter.
Bueno, sí, pero
aparte está, lo hemos medicado. Sí. Por un tema de nervios y no puede alterarse. No. Él está en la habitación.
Se altera enseguida. Él está en una habitación con varios. Bueno, ya más hijo a dos.
Pero ¿cómo puede ser?
No, dos de los compañeros de habitación, uno no sé qué le dijo, él, buenas tardes.
Sí. ¿Y qué pasó?
¿Cómo? Le parece que son buenas tardes, dijo.
Bueno, pero sí.
Muy mal carácter.
Es una formalidad.
Parece que son buenas tardes, agarró y lo acogotó.
No, mire, yo en verdad soy proveedor de Ricardo Almíbar.
Ajá. ¿Proveedor de qué? ¿De durazno?
No.
Sí.
No, porque yo nosotros en verdad compartimos la camioneta. Vio que Ricardo hace reparto de huevos hacia el
profesor. Ah, sí, sí.
Sí, sí, nos comentó
sí,
eso.
Sí, que... nos comentó eso justo antes de que lo operáramos.
Y eso. Resulta que tenemos un problema con... tenemos un problema con la camioneta.
Sí.
Que yo digo, total, como él está internado acá, digo, si yo la puedo usar también los jueves...
No, pero no le traigan...
Me parece que no es un tema...
No, le traigan ningún
y bueno, problema. Pero si no, ¿con quién lo voy a consultar? Porque él es muy celoso de
No me importa. Nosotros somos los médicos aquí y no le podemos dar una autorización. Cuidado con el tema de las flores, dice aquí.
¿Por qué?
No le regale flores, porque hay hospitales donde no dejan las flores. Pues el olor de las flores...
No, el olor es nauseabundo.
Es nauseabundo, señor.
Y le puedo decir algo... Puede venir un abejorro o algo dentro de la flor que da dentro de la habitación.
Acá hemos tenido casos de una persona que se va a oler la flor, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Salió una abeja.
Le regalaron un ramo de flores. El tipo la fue a oler. Salió de adentro una abeja asesina.
Africana.
Sí, asesina. Y lo picó, ¿dónde lo picó? Adentro de la nariz. Pues el tipo se la olió la abeja. Vio que uno dice...
¿Se aspiró?
Chao, para adentro. La abeja lo picó prácticamente en el cerebro.
¿Pero cómo le entró tan adentro?
Y le entró adentro. Entró
el tipo justo respiró para adentro. Claro,
y la abeja africana es entradora. Sí.
Tiene todo el cuerpo flaco, la abeja se fue acomodando.
Bueno, pero también es una gentileza llevar un ramo de flores. ¿Vio que
es una gentileza? Es una gentileza. Pero también es una gentileza, como hemos dicho, llevar sándwiches de miga.
Bueno.
El tipo está operado. ¿Usted vio la comida que damos? Ah, otra cosa.
Sí, sí.
Hay gente que va de visita y se le mancha la comida al enfermo.
Sí. Por favor.
Le toma el caldo ese que no le da nada.
Uy, mirá. Mirá ese caldo. Sí.
Está el enfermo ahí acostado.
¿Por qué le dan ganas de comer? ¿Vio la gelatina? Hace tanto que no como gelatina, que por ahí come la gelatina. Siempre le dan gelatina a los...
No hay otra cosa.
A los internados.
Sí. Compramos nosotros en 1926, compramos 20 millones de toneladas de gelatina.
Puede ser.
Que hasta que el motivo principal, permítame comentarle, es que la digestión es mucho más agradable en el caso de gelatinas.
Y drástica.
No, claro, porque hace flora, ¿no? Hace flora.
No, flora ya le dimos el alta la semana pasada.
No. Flora intestinal.
Ah, sí, la paraguaya. ¿Se acuerdan?
No.
Tratamos que los alimentos sean muy livianos, por eso el caso de zapallo, de gelatina.
Ah, sí, mucha calabaza.
Y nosotros fuimos a visitar una vez a un compañero que estaba internado, a Firmus.
Daniel Firmus.
Lo habían operado, bueno, pues, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué será? Tome esto, no sé qué. Primero, le querían cambiar el programa de televisión. Y se pone TN, che, que
Y el tipo estaba acostado ahí en la
casa. Estaba mirando.
Le pusieron tele y no podía hablar.
¿Qué miraba, paca, paca?
Y ponían tele, decían todas las noticias, qué sé yo, y veía los ojos de Firmo, que así nos llamamos al médico. Y mira, ¿qué le pasa a este muchacho? Y después, lo que pasó, increíble, ¿no? Yo estaba cansado porque no había dormido la noche anterior. Y por ahí se levanta Firmo y se ve al baño.
Y sí, bueno.
Se levantó, sí, lo agarraron entre 4 o 5.
Con el del calcito ese.
Lo agarraron, qué sé yo. Y yo vi la cama ahí, calentita. Y me tenté.
Señor.
No, me no tenté y me le acosté ahí.
Por favor.
Ahí, en eso, ¿quién cae? El médico.
Cuidado, porque...
Y me vio así. Y yo no le dije nada. El tipo me empezó a revisar. Sí. Ah, dice, vamos a ver cómo andamos. Y me empieza a revisar. Oh, dice usted, doctor, está mucho peor de lo que yo creía.
Pero ¿cómo puede ser?
¿Pero por qué no le dijo usted? ¿No le aclaró? No
sé. Y ahí no, bueno. Sabía que si el tipo seguía revisándome, sí. Yo, doctor Firmus, nunca lo vi tan mal. Usted no pasa esta noche, me dijo.
¿Pero cómo le va a decir eso? ¿Y usted qué? ¿Se habrá preocupado?
Y sí, y entonces le dije, mire, no soy el doctor Firmus. Ah, dice, entonces sí pasa.
No, no es así. No sé cómo. Él habrá visto medicina. Su estado, si
claro.
Lo revisó,
ah, que lo ocultó y claro. Naturalmente dan los signos, bueno, vitales.
Pero después me le acosté un rato al lado a Filmus.
No puede.
No podía hablar bien. Porque tenía, lo habían operado de la boca.
Sí.
Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué le habían hecho en la
no
boca?
Sé, no le voy, ¿cómo le, no le pude preguntar porque no podía hablar. Señalaba como el pelón 14.
Perdón, le hicimos una intervención en toda la cavidad interior de la boca.
Sí, no tiene otra cavidad la boca que esa que es.
Por eso hubo un...
¿Por eso no lo hace un dentista? Un...
Sí, sí, teníamos un dentista que es, él nos daba las indicaciones. Porque fue un afta que tuvo.
¿Por un afta?
Un afta.
¿Lo operaron por un afta?
El afta.
Sí.
Pero lo operaron.
Lo operaron.
Tenía adentro de una especie de...
Sí, pero de este tamaño, ¿eh?
Señor.
Aquí dice que si tiene la televisión encendida,
sí.
¿Qué hay que hacer? ¿La apaga usted?
No.
¿O lo deja el enfermo que mire?
Mire, que mire, se entretiene.
No, también hay que tener cuidado porque el televisor es uno, pero hay tres pacientes en la misma sala.
Ese es el problema. Entonces, los pacientes flaco, de la misma sala.
Escúchame, sí. Yo también estoy operado. Bueno, ¿podés apagar la televisión?
Hay que ponerse de acuerdo. No, yo no digo
no. A veces uno está internado y por ahí viene la novia de un paciente.
Sí.
No, bueno.
¿Novia que viene?
Sí, bueno, bueno.
El paciente está internado a lo mejor hace 20 días.
Sí.
Y la novia viene, digamos, muy enamorada, ¿no? Ay, bueno. Dice, ¿cómo te va? ¿Cómo estás de la operación? ¿Qué sé yo? Al otro tipo, el de la cama de al lado. Y uno está internado, mira. Hace como que no mira, pero por ahí, cada tanto cogotea y ve que la novia, ay, de quién es esto y el otro, qué sé yo. Medio que se le meten,
no, listo,
por favor. Se le meten abajo las cobijas, señor.
No puede ser.
Y después cuando viene el médico, de golpe salen, ay, dice...
¿Qué?
Nada, o sea, eso no dice, ay.
No diga ay.
Bueno,
salga
y entonces uno le dice, escúcheme, señor, sí, sí. Yo estoy operado aquí. O si no, un pariente suyo le dice, acá mi pariente está operado y usted lo está sometiendo, bueno, a esta visión que lo puede perturbar seriamente.
Y pero no puede problema.
Mire si se le descosen todos los puntos.
¿Qué problema hay? Tengo novia.
Sí, sí, que, pero,
¿qué no, problema hay? Pero este no es lugar para dar rienda suelta a su lujuria.
Sí, tengo novia. Por lo menos internado, respeto a la medicina.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que no tenga novia, verdad?
No,
¿qué problema hay? Pero este no es un lugar para dar rienda suelta.
No es natural todo.
¿A vos de qué te operaron, Mario?
A mí me operaron de acá.
Ah, ¿de acá?
Sí.
Yo creí que era de allá.
No, de acá. De allá me operaron la vez pasada, ¿te acordás?
Sí.
Ah, estuve 27 días.
27 días. Y si usted está con su novia, yo estoy a cuidado de...
Sí,
de
él me está compañero. Cuidando, ¿eh?
Qué bueno.
Me está cuidando, porque yo tampoco, a pesar de estar operado, soy también un hombre, señor.
Bueno.
Y tengo... también soy un hombre.
Bueno. No te pongas mal.
No, que ya...
No te pongas mal.
Me sube la presión.
¿Qué pasa?
El otro día tenía 16-15 de presión. Tenía muy alta la baja.
Pero sí. Era... No te pongas así. Porque
¿qué problema hay? Para ¿qué?
No, espera. ¿Cómo es su nombre?
¿Es tan envidioso?
No, ¿cómo es su nombre? Lárguela un poquito mientras hablamos. Ah. ¿Cómo es su nombre?
¿Yo cómo me llamo?
Sí, su nombre.
Marcos.
¿Marcos?
Sí.
Sí. ¿Cómo lo pensó? Bueno.
Me parece que nos está mintiendo.
¿Qué problema hay?
Marcos, mi compañero se pone nervioso, le sube la presión porque tuvo un mal de picor. Le pica todo el tiempo. Sí. ¿Cómo estás ahora de la herida? ¿Te pica?
Sí, me pica. Bueno, me vienen a rascar hora por medio.
Bueno.
A las 7, a las 9, a las 11, a la 1, me vienen y me rascan.
Bueno, ya falta poco
y ponen para que una te cortina acá, ¿eh?
Sí.
Entre cama y cama ponen una cortina. Porque yo no soy como otros que me ando rascando al aire libre.
Bueno.
Hace usted con
yo
su
me
novia.
Quejé cuando vino a visitar a los amigos. A mí,
sí, pero mi amigo no se me metió abajo la escobija y no se me desnudó.
No, bueno, a mí tampoco me parece nada agradable su amigo, yo no le dije nada.
Bueno, mire, ¿a usted cuándo le dan el alta? Porque así no vamos a poder estar. Si su novia viene, ya van 3 días seguidos que viene y se
yo tengo para un mes.
¿Cómo pago? ¿Tiene pago un mes?
Sí, pero peor es el de la otra cama de al lado, ¿eh?
Sí.
Grita.
¿Pero
qué? No, el tiempo sí. Es así, grita nada más.
¡Se callan!
Pero a él no le duele.
¿Y por qué así?
¡Cállese! ¡Tienes que dormir!
Tiene una voz parecida, ¿no?
Es un hombre, un hombre grande.
Sí.
Soy un hombre grande, ¿no ven? Están soportándolo a ustedes.
Pero escúcheme, Jeremías. Usted tenga paciencia, porque entre la novia del señor...
A mí me gusta que venga la novia.
Bueno.
Si no, ¿qué quiere? Que vea la
pero
televisión.
Pero a mi compañero le pica. Tenga un poco de piedad. A mi compañero le pica, no da más de los nervios.
Sí.
Mire cómo está.
Faltan 15 minutos todavía para la siguiente rascada.
Tenés que aguantar.
Me dijo que no me tocara, porque sí. Si no te queda la marca.
Sí, y es peor.
Y se le va a quedar la marca para toda la vida. Le digo, ¿qué me importa? Tengo 96 años.
Sí, pero es horrible que esté todo marcado.
Después a uno le pasa algo en algún lugar y se tiene que desnudar, por ejemplo, un juego de prendas. La marca le queda.
La marca de por rascarse, porque él tenía esa manía.
Bueno,
ya de
¿qué otra cosa? Dice, debe ser corta la visita. No más de media hora. Salvo que el tipo, dice acá, no tenga otra visita, para no dejarlo solo.
Claro.
¿Qué? Y si el tipo no le viene nadie, usted se tiene que quedar ahí.
Sí.
¿Cómo hace?
No.
Acá dice, si no hay otra visita, usted se tiene que quedar con el enfermo.
Y sí, pero
¿qué? ¿Hasta
sí
que caiga otro? ¿Qué?
Y hasta que termina el horario de visita, vio que viene una enfermera
no
y
sé,
dice...
No sé, pero... Bueno, lo mejor es esperar que el enfermo se dé vuelta, ponele.
Sí.
¿Qué,
se va? Da vuelta para allá y usted se pone medio ahí y despacito va ganando la puerta y lo deja hablando solo.
Pero no, señor.
Si las toma y el enfermo dice, estoy un poco mejor, pero la otra noche sí que...
¿Y qué quedó?
Y usted aprovecha y se va.
No, o sea...
El tipo sigue hablando. Hasta el otro día.
Pobre, pero pobre, se le secan las fauces.
Qué sé yo, no sé, señor.
No, sí, usted debe retirarse cuando vienen a hacerle
la curación. Cuando le van a hacer algo, lo vienen a rascar y dice, bueno, perdón,
sí.
El médico dice, bueno.
Me nos dejan un minuto solo.
Me dejan un minuto solo, que le voy a tener que tomar la temperatura a don Marcos, ¿sí?
¿Cómo andamos? ¿Vio que le habla
así? Sí, lo trate con el mayor... desprecio, una persona respetable, por ejemplo, pasa a ser un ser despreciable.
Sí, habla así entonces la persona, le dice...
Y le dice, ¿cómo le va, abuelo? Tiene 42 años.
Sí.
Es verdad.
Y le habla así en segunda persona, le dice, a ver, ¿a dónde nos pica?
Acá nos pica, ¿eh?
¿Nos pica mucho?
Bueno, no importa, ¿eh, abuelo?
¡Eh, eh, 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 eh!
un momento, ya lo vamos a atender a usted, don Jeremías.
Ya estoy, estoy viendo todo.
Le tapa la visual de la novia del otro que está.
Claro.
Todavía no
cuando
se va.
Cuando viene la novia de uno, ¿también le ponen la cortina esa que no. ponen cuando uno le hacen algo?
No, no le pone la cortina. Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Hay algunos hospitales donde incluso te operan así. Ahí mismo. No te llevan a, no te llevan al quirófano. Ya para ganar tiempo. Y te operan ahí.
Por favor,
y están todos los otros enfermos que escuchan los gritos. Y por ahí aparece, por debajo de la cortina, el de al lado.
No, y además la asepsia de todo eso es peligrosísimo.
No, no le echamos, ¿qué tal? Soy el doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Desinfectamos todo.
No, bueno, no, pero no sé decir...
Echamos un poco de, ¿cómo se llama? Caroína.
A caroína.
Sí, caroína, pero con eso no es suficiente.
No,
señor.
Y aparte muchas veces las visitas vienen con gérmenes de afuera. ¿O de dónde cree que vienen las visitas?
Nosotros, yo hice una noción.
Una moción.
Una moción.
Sí, que todavía no la aprobaron. ¿Qué es desinfectar la visita?
Me parece viene muy
una
bien.
Visita, la tenemos que desinfectar completamente. La desnudamos, la visita.
Sí, la bueno.
Persona, le echamos un poco de algo.
Sí.
Y sacamos todos los micrófonos.
¿Pero por qué la desnuda? En general uno
porque
se lava las manos.
¿Cómo
la
desnuda?
Es que la va a bañar vestida.
No, pero se lava las manos.
No, y le damos ropa incluso con unos trapos en el piso.
Claro, como unas botitas de
sí, sí.
Para el calzado.
Y tenemos va a tener que poner este...
El camisolín.
Con este tajo atrás.
Sí,
ay, esto... pero soy recién divorciada.
Pero es todo abierto el camisolín.
Es todo abierto, sí, sí.
Sí, es todo abierto.
Porque es así, la moda es así.
Pero no me lo puedo poner arriba de la ropa el camisolín.
No, señor, porque la ropa está llena de gérmenes. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pullover?
¿Cuántos?
No sé.
Bueno, y entonces, señor, ¿para qué lo dice?
Señor. Se lo estoy preguntando.
Pero si
no
yo
sé.
Digo, si yo soy la visita.
Para mí es mucho, debe tener.
No, pero no es mucho.
Pero depende de dónde ande uno con el pullover, ¿eh?
Y pero uno, por ejemplo, del subte.
No.
El subte.
¿Sabe qué tiene mucho? Si se le cae el pullover al piso.
Y sí, está lleno de gérmenes.
Todo está lleno de gérmenes. Los celulares, ¿vio? Que dicen que es lo más infectado de todo.
Si usted limpia el celular con el pullover, peor.
Pero bueno, claro. No sé. Está todo lleno de gérmenes eso.
Y bueno, dicen entonces, que también los pasamanos del colectivo y todo eso también.
Sí, sí, sí. Sí.
Acá la mayoría de los pacientes se enferma, ¿cómo? Agarrando algo.
Agarrando,
por ejemplo, el pasamano.
Y sí. Pero aquí viene y dice, ¿todos los internados están por
el padre? Todo. Usted pregunte, ¿qué le pasa a usted? Tengo tal cosa. ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano.
Pero un montón de gente.
Lo siguiente, todo es una encuesta.
Sí. Sí.
Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Fulano. No. ¿Qué tiene, enfermo? ¿Cómo se lo agarró? Agarrando el pasamano.
Sí.
Y así todos.
Pero ¿cómo puede ser si por día le millones explico. De personas toman el transporte público?
Bueno, nosotros lo que queremos hacer con el ministro de Educación, acá el doctor Filmus.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O de salud, el doctor...
Sí.
Bueno, es eliminar los pasamanos.
Sí, esto va con toda una campaña de concientización.
No te agarres.
No.
No lo agarres más.
Pero es difícil
o
porque...
soltalo.
Es difícil porque la gente se traslada, bueno, a hacer equilibrio.
Estamos evaluando a ver si es más dañino contaminarse con gérmenes o romperse la crisma con
sí,
el
bueno, de la... Sí, porque en el colectivo
porque gente, bueno, una persona enferma va transmitiendo distintas bacterias que las demás personas pueden recibir.
Sí, no, entendí el concepto cuál es, pero... No sé, me parece que todos los días va a tener internados de traumatología, con piernas rotas.
El otro día una persona, por hacer una gracia, le dio un beso a un pasamano.
¡Ah, oh, lo peor!
Lo peor que puede hacer. Pero lo miramos acá, tenía todas las enfermedades del catálogo. Menos dos o tres.
Sí.
Las tenía todas.
¿Pero cómo se le todo se lo agarró por besar?
Sí, no, porque entra por la boca peor, no hay...
Entra todos los... gérmenes patógenos del mundo.
Bueno, sí, igual no hay mucha gente chupando pasamanos y...
¿Usted...
No, digo yo.
Usted se extrañaría, nosotros que andamos mucho en la calle con el doctor.
Estuvimos viendo y bueno...
Estuvimos ahí... timbreando.
Sí.
Estuvimos en la campaña política, tocamos timbre a la gente y salimos rajando. Y ahí uno ve cada cosa.
Sí, sí.
Gente chupando un pasamano.
No puede ser.
Así, porque sí, pero leyendo.
Leyendo.
Y al mismo tiempo ensimismado y chupando el pasamano. Y el doctor, que no se puede, a veces no se puede aguantar, ¿no es cierto, doctor?
No,
le dijo, ¿usted sabe cuántos gérmenes tiene eso que se está chupando?
Sí, es que es necesario.
No, bueno, pero
es necesario. Y el tipo le dijo, ¿qué le dijo?
No, son millones de gérmenes, que casi es una cantidad que no se puede ya contar.
Bueno, sí.
Pero el tipo dijo, yo tengo derecho... El derecho de usted, del otro, sí, le dijo...
Me dieron mal llevado.
Empieza justo a donde termina el
no,
no sabía bien el tipo.
Bueno, está bien, no importa, señor, pero...
Pero algo así, dice el tipo.
Pero eso compete a la salud pública.
Claro.
Claro, de eso estamos hablando.
No, sí, señor, no, pero digo, los derechos individuales, cuando se ya empiezan
nosotros
a alterar...
Cuando es una campaña de vacunación, se acabaron los derechos individuales.
Y bueno, pero ¿qué? Iba a vacunar.
Y te vacunamos.
Pero yo ya estoy vacunado.
Primero te vacunamos, porque después te preguntamos.
Yo ya estoy vacunado.
No importa. Usted puede
¿y yo cómo sé que está vacunado?
Claro, ¿sabe cuánta gente dice, no, yo ya me vacuné, estoy apurado, permiso?
Sí.
Y ese lo dejás ir... Y el día de mañana le agarra alguna cosa.
¿Te puedo decir una cosa, flaco, vos con tu actitud?
¿Qué?
Sos una bomba de tiempo.
¿Por qué una bomba de tiempo?
Porque si vos podés tener una enfermedad y la transmitís a todo el mundo.
Pero no le estoy diciendo que estoy vacunado, señor. Me
sí, pero la... no, todos dicen lo mismo. Todo no. Es clásico.
No, no, claro.
Sí. Una vez empezaron una campaña en Bélgica, me acuerdo.
Sí.
Y iban y le preguntaban a la gente si estaba vacunada. ¿Y sabe a cuántos vacunaron?
¿A cuántos?
A ninguno.
¿Por qué no vacunaron?
Porque todos decían que estaba vacunado.
Claro.
Compraron 12 millones de vacunas y no pudieron dar ninguna.
No,
ya estaban todos vacunados. Entonces por ahí dice un diputado, dice, no le preguntemos más.
No. Bueno, no.
Después, ante la duda,
la famosa frase, no le preguntemos más, que la así se llamó la campaña en Bélgica.
Sí.
No preguntemos más.
Sí.
Así que tenemos que aplicar la vacuna y ya seguimos
y nada
con la casa
más.
Al lado.
Ahora, no puedo tener problemas si ustedes me la dan.
Sí.
No, le digo, cuando yo ya la tengo, la vacuna.
Sí.
No, porque... se acumula.
No, pero no es así.
Es como tomar... A veces, creo que es así. Si vos ya la tenés y te la das de nuevo, te agarra peor.
Claro, anula el efecto.
Anula el efecto del otro. Entonces te la tenés que, ¿sabes qué? Dar de nuevo. Y a la, porque es una
claro,
vez,
es
una
verdad.
Vez te hace bien, otra mal. Otra, después te hace bien otra vez, y así.
Es
hay
verdad.
Que dársela un número impar de veces.
En las impares.
Por ejemplo, esto sucede con los ofidios. A usted lo pica una araña con veneno.
Sí.
Yo le doy la vacuna, ¿sabe lo que es? El mismo veneno de la araña.
Sí.
Pero se anula. Pero si alguien, él viene y le da otra vacuna, se transforma de vuelta en veneno.
Es como si te picaran de nuevo.
Pero ¿por qué me la va a dar otra vez el señor si a mí ya me dio el antídoto?
Bueno, pues supongo.
Bueno,
una vez que me da el antídoto, me voy, señor.
Y bueno, pero por ahí se lo dan de nuevo, por error.
Ahora, si a mí me pica una araña.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y me hago picar otra vez por la misma araña.
¿Y para qué?
Ah,
bueno, por la misma araña, sí.
Es par.
Pero si ¿sí sabes cómo son las arañas, ¿no?
Sí, es raro, por ahí va a picar a otro.
Te pica y... cuando no querés que te pica, te pica.
Sí.
Y después decís, picame la araña, te pica.
No, bueno. ¿Con cuántos son por la vida?
Ya está, no le interesás más. Sí. Y vos le ponés el brazo. No. Parece que tuvieran entendimiento, ¿no?
Sí, pero...
Ah, yo a veces le digo al doctor.
¿Qué le dice? Sí.
No, nada.
Ah, bueno, señor. Bueno, mire, ¿cómo es la aplicación? ¿Me la
es
aplica?
Muy sencilla. Es muy sencilla.
¿Se aplica en brazo?
¿En brazo o en otra parte?
En cualquier parte.
¿En cualquier parte?
Esa voluntad.
No, voluntad, no. No. Más o menos usted me dirá por experiencia.
Puede ser en las piernas, en el brazo.
No sé, dígame usted porque yo me pongo nervioso.
Claro, en la espalda.
Sí, en la espalda.
¿En la espalda?
La espalda es doloroso, pero...
Es lo que más duele, pero por lo mismo.
Sí.
Nosotros sabemos, cuanto más duele una vacuna, es más eficaz.
No, pues, ¿de dónde sacó eso?
A lo mejor en ese momento usted se desmaya... O le agarra un ataque.
Ay, usted lo que tiene que pensar, lo que esté más cerca del corazón.
Claro.
Si se lo doy en la mano, está dos horas hasta que llegue al corazón.
Claro.
Se lo doy en la espalda, tiene que dar la vuelta nada más hasta
el corazón. Pero si atrás del corazón, lo agarra por atrás al corazón, que ni siquiera está mirando.
Pero si no mira el corazón, señor. Y además no es una vacuna cardíaca, ¿no? No es para el...
No, pero corazón... todo tiene que ver con todo.
Sí, bueno, sí.
Parece mentira cómo el ser humano está relacionado. Usted, por ejemplo, ¿ve esta mano?
Sí. ¿Cuál?
Esta.
Sí.
Bueno, puede estar relacionado con cualquier parte del cuerpo.
Bueno, sí.
Bueno, eso, yo usted... me la pongo acá, por ejemplo.
Sí. Bueno, señor, le pido por favor.
Estableció una relación.
Bueno, sí.
Ahora, escúcheme.
No llega a toda parte. Bueno. Yo le pido, por favor, si la tiene que...
Por algo somos médicos y usted es una persona vulgar y común.
Claro. Bueno, estudiamos casi 2 años para recibirnos. Sí.
Mire,
entonces déjese poner la vacuna y listo. Nosotros sabemos por qué.
No, pero yo me siento bien. No, tengo algo como para que...
Eso
me
dicen todos. Sí. Es el engaño de la enfermedad. Es cuanto más terrible la enfermedad, es que usted se siente bien.
Pero ¿cómo puede
ser? Se siente bien. Hay gente que se siente bien años y está enferma. Sí.
Lo llamamos...
Y no lo sabe.
El enemigo silencioso.
Claro.
Bueno,
y entonces ahí sí, a ese es el que agarramos nosotros, lo vacunamos. Se siente mal después,
sí,
pero está sano.
Bueno, está sano, pero sí.
Eso es lo importante.
Pero tiene síntomas, ¿cómo puede ser? ¿Tiene
se
síntomas?
Siente mal, pero está sano. A lo mejor muere antes también.
Sí.
Pero ¿qué es lo importante? La salud, ¿no es cierto?
Sí, bueno, señor, pero hay algo que está mal.
Bueno, por favor, tenemos que seguir vacunando a todo el barrio, sí, así sí, que...
Sí. Sí, ahora que justo llegó la policía.
¿Por qué la policía?
Si no, salen corriendo, señor.
Sí.
No, a mí me dijeron que en la vacuna uno se tiene que dar el refuerzo.
Sí.
Creo un sándwich, dice usted.
No sé.
En el sentido uruguayo de la palabra refuerzo.
Viene un refuerzo después, vio que dice a los 6 meses se tiene que dar otra vez.
Otra vez porque... Sí.
Y bueno, pero... ¿Ustedes no hacen la prueba de si soy alérgico al...?
Ya nos dimos cuenta que no.
No, ¿y cómo se dio cuenta?
No está brotado
tantos años de experiencia. Sí.
No tiene cara de alérgico. Hay
casos de experiencia. Y a partir del suyo, 1001.
Bueno, sí. Pero 1000 casos. Y si justo el 1001 le toca un alérgico.
No, no parece alérgico.
Pero no parece. A mí me deja tranquilo.
El doctor tiene un porcentaje de acierto de casi el...
Sí.
¿Cuánto?
60%.
Bueno. A mí no me deja tranquilo eso. Lo que usted
no,
me dice.
No venimos a dejarlo tranquilo.
Bueno,
no,
pero digo, esto de darme la vacuna me sorprende así. Me
bueno, es necesario. La vacuna ya mismo...
¿Sabe? Le voy a dar una mala noticia.
Sí.
Ya se la dimos, la vacuna.
¿Cómo? ¿En qué momento?
Recién, cuando usted estaba ahí cacareando, sí, que yo tengo derecho, vino de atrás...
¡Ni se dio cuenta!
Sí, el doctor Manosanti.
Ah, pero qué mano que tiene.
Sí, y te la da y no te das cuenta. A veces ni toca el timbre.
No, pero discúlpeme. Ahora me hace dudar... ¿Por qué no me la mostró primero el doctor antes de darme
la
vacuna?
No, él te la da, no te la muestra.
Sí, pero...
¿Cómo se siente ahora?
Igual que antes, me siento bien, me siento bien.
Es así, es uno de los síntomas de la vacuna, sí, es ese. Te sentís igual que antes.
Sí, bueno, pero entonces...
Es señal que está haciendo efecto, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
Claro.
Ya una enfermedad menos, tifus.
Pero la vacuna contra el tifus es otra, me parece, que no se da así preventivamente.
No se puede saber. Porque se nos mezclaron.
Todo el líquido, todo transparente.
Sí, venían todos más o menos en la misma caja, se nos cayeron, sí, desparramaron. Y ahora más o menos a suerte y verdad.
No, pero suerte y verdad, no.
Bueno.
Ahora qué sé yo lo que tengo.
Se toca el tifo, bueno, mejor.
Mal no le va a venir.
Mal no le va a venir.
No, pero no es que malo.
Viene mañana un virus del tifus, ya está vacunado.
Sí.
Viene otro, mala suerte también.
Bueno, no.
¿Qué quiere? No podemos estar en todo. Es la vida.
Si no seríamos...
No, es la vida, sí.
No
la
podemos
vida,
garantizar todo.
Seríamos inmortales.
37.
No, no, espere. Ustedes trabajan para la salud. ¿Cómo 37?
Váyase, señor.
No, ahora me tienen que atender. Mire, me está saliendo... ¿Esto es normal? ¿Que se me hinche esto?
No.
Eso es un desastre.
No.
Mire, yo siento que se me está inflamando.
Eso es un estrangulamiento.
Y tiene que ver al doctor, sí, Salomone.
Pero, ¿por qué? Pero Salomone, yo estaba bien hasta que usted me dio esa vacuna.
Y todos están doctor, bien hasta que se
también hasta que dejan de estarlo. Retírese.
No, pero ¿cómo retírese? Ahora me tiene que curar.
Retírese. Y
vamos a llamar a la policía si usted sigue.
Me tiene que curar. Yo no me voy a ir de acá, en este estado. Mire cómo estoy.
Comisario,
me estoy inflamando.
Comisario, por favor.
Pero ¿cómo comisario, por favor?
Dele una vacuna. Porque el comisario nos ayuda, sí, también.
¿Cómo me va a vacunar una
la mano que tiene el comisario?
Ya, bueno, no, pero
ahí. ¿Y qué es lo que pasa?
No, ¿qué pasa? Comisario.
Este señor que está perturbando la tranquilidad general.
No, perturbando, no, mire, me dieron una vacuna, yo estaba lo más bien.
Sí.
Y el señor, no sé, ¿cómo se llamaba el doctor que me la dio?
Portolongones. Estamos ocultando.
No, bueno.
¿Y qué?
Me la dio, y mire cómo estoy ahora, me estoy hinchando.
Sí.
Me estoy inflamando.
Sí.
¿Y cómo sí? Y el señor me quiere echar.
Yo soy ferroviario.
¿Cómo ferroviario?
Yo soy el comisario.
Veo, veo. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Con el servicio de posventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.I. de Avenida Libertador, 101, piso 13, Vicente López, provincia de Buenos Aires, se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo. Para más información sobre nuestros servicios de posventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Caras y Caretas presenta Premios Democracia 2017. Ya podés votar ingresando a www.premiosdemocracia.org.ar.
Premiosdemocracia.org.ar.
Cierre de la votación el 30 de octubre.
Ahora tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Lo llama el sordo que estaba dando vueltas por ahí. Y ya llega al Centro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan en la noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cango Dolena y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolino.
Muy bien. Le piden un tema de Pedro Aznar. Mientes.
Ah. Ajá.
Bueno, a ver.
¿Va con percusión o no?
Sí.
Puede ser. Bueno, no, no, también, también.
Puede.
No, sí, de...
No, también, también.
No había mucha cosa.
Vamos, podría ser. Un, dos, tres, sí.
¿Quieres hacer algún tanguito antes de seguir con el trío?
¿O este,
por ejemplo, le pedían algo para llorar que no sea llorarás, llorarás?
¿Qué quiere? ¿Qué pedían?
Dígame. Y lloró, por ejemplo. Es el tiempo.
Puede ser.
Soy para el amor muy blando. Y a la mujer, pa' enamorarla, yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' conquistarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí qué, si el que palpiga en el amor es el llorón. Que sabe vos lo que conquista. Yo pa' llorar soy una artista. No hay una que se me resista. Y siempre, siempre primero yo. No me preocupa lo que diga. La circunstancia es la que obliga. A veces llora el que más diga. Y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me diplomago haciendo corte. Por diversión, yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. A ninguna pendia chico, le canto flores, me cuelgo entero. Soy pa' amores, para me pico y hacerse un lau que paso yo. No, no me preocupa lo que diga, la circunstancia. que es la que obliga. Rolón, a veces llora y te palpica, y siempre, siempre primero yo.
Rolón,
sabes vos lo que convita.
Rolón,
no hay una que se bendecida.
Rolón,
yo pa' llorar soy un artista, y siempre, siempre primero yo.
Maestro, le piden un tema de los Beatles, Blackbird.
Ah.
Bueno, a ver, vamos
disculpe,
a ver.
Disculpe.
Blackbird singing in dead of night, say this frog will learn fine all your life. You're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunrise and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free.
Blackbird fly, blackbird fly, into the line of the tall black
dead of night, take the sun nights and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free.
Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark night.
Blackbird singing in the dead of night, changing broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise.
You are only waiting for this moment to rise.
Maestro, le piden The Miracle.
Oh,
ay. Momento.
Un segundo, sí.
Esa de Pedro Aznar también es.
Queen.
Ok.
Vamos. Oh, dos.
Drop of rain that falls in Sahara Desert says he wrote a miracle. Oh God created great and small, the golden gate on the Taj Mahal, that's a miracle. This is Jesus being born, mother, father, dead and gone, it's a miracle. We have an American girl.
Mother Nature does it all for us.
The wonders of this world go on, the hanging gardens of Babylon. Captain Cook and Kate and Neville, Jimmy Hanna, Sugar Dome of Babel. It's America, it's America, America,
it's America.
tell a story that would be a miracle. Oh, if every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. If all those people could be free to live in perfect harmony, it's a miracle. We have an American world. Mother Nature thought it all for us. Open hearts and surgery. Sunday mornings with a cup of tea. Sugar flowers always fighting. Moral is a chance to keep on smiling. It's America. It's America. It's America. It's America. The one thing we all
la trompeta.
Hay una trompeta ahí.
Qué bien le queda la trompeta, Gillespie. Sí.
Muy bien.
Dicen que nos tenemos que retirar.
¿Nos vamos?
¿Ya? Las autoridades de la radio dicen eso. Señores, usted vaya y hable directamente en la dirección.
No me abren.
¿Con qué nos vamos?
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la cara. Tiene las patas de alambre.
¡Oye,
Paco,
vamos! ¡Hombre!
¡Oye, hombre! ¡Pero hombre, está cantando cada vez más rápido!
¡Estamos a distintas velocidades! ¡Los niños no son
poquitos más animados!
¡Dale, hombre, vamos con la espalda!
Pues vamos.
Cántela, cántela.
Y dice:
yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está toda desplumada. Pone huevos en la paja y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡Ah,
la gallina turuleca! Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¡Ufa con la gallinita! ¡Déjenla, la pobrecita! ¡Déjenla que ponga diez! ¡Ufa con la gallinita! ¡Déjenla, la pobrecita! ¡Déjenla!
Esa gallina
que ponga
bien. Adiós,
y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Mirada.
Buenas mañanas, buenas lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van cayendo los muñecos alrededor. Sí. Y yo sí, desde cinco bastante sensatez. Más vale que me ponga a grabar porque vaya uno a...
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernantes.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insoslayable.
Tu esperanza es nuestro motor. Promotor AM 750. La otra página.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales.
Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
La radio toma color. AM750.
En 750.
La otra página.
Lo importante no es el sexo de los ángeles, son los demonios que llevamos dentro. Los demonios de nuestro jazz. Jazz. 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.